Del 1 al 4. Primera de Juan, capítulo 1, versículos del 1 al 4. Tengo la costumbre de pedir que nos pongamos de pie a modo de reverencia ante la palabra. Entonces quisiera pedirles el favor, si me desean acompañar, de ponerse en pie para leer estos cuatro versículos. Primera de Juan, capítulo 1, versículos del 1 al 4. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos, y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Pueden sentarse, hermanos. Muchas gracias. Inclinemos nuestros rostros y pidamos la bendición del Señor sobre su palabra en esta mañana. Señor, venimos delante de ti, confiados en que te compadecerás de nosotros, de las distintas situaciones que estemos atravesando en nuestra vida, de las distintas circunstancias, Señor, que estén alrededor de ellas. Rogamos que consideres, Señor, utilizar tu palabra para intervenir en nuestra eternidad, para aquel, Señor, que no sea un hijo tuyo, para aquel que no tenga comunión contigo, con tu Hijo y con tu Iglesia, pueda, Señor, ser atraído hacia ti por medio de tu palabra, y que aquel que ya tiene comunión contigo, con tu Hijo y con tu Iglesia, pueda ser afirmado, Señor, y pueda recibir vitalidad espiritual para continuar perseverando en el cristianismo. Señor, en esta mañana rogamos que tu Espíritu Santo more de forma especial en medio de nosotros y que nos lleve a ver, Señor, cuán importante es tener un entendimiento correcto de Cristo. Allí, Señor, se fundamenta nuestra comunión contigo, pero sobre todas las cosas, que también apuntemos al gozo cumplido, al gozo completo que se tiene al experimentar una total certeza y seguridad de nuestra salvación. Ayúdanos esta mañana. Te necesitamos, Señor. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Querido asistente a esta congregación, ¿cómo puedes saber si verdaderamente tienes comunión con Dios? Dicho de otra manera, ¿cómo puedes tener la certeza de ser un verdadero cristiano? ¿Cómo puedes consolar tu corazón con la realidad de ser alguien a quien Dios ha elegido para poner en un estado de gracia? ¿Quién de nosotros no ha luchado con esta pregunta? Incontables cristianos e incluso no cristianos han padecido y continúan padeciendo en sus almas al contemplar la posibilidad de no ser hijos de Dios. Y con justa razón lo hacen, porque en este mundo y en esta vida no hay nada más importante que atender los asuntos relacionados con la vida eterna. ¿Cómo contestamos a la pregunta inicial? Bueno, nuestra confesión, la Confesión Bautista de Fe de 1689, dice en el capítulo 18, artículo 2, que es posible responder a esta pregunta. Allí leemos que esta certeza es una seguridad infalible basada, en primer lugar, la sangre y la justicia de Cristo reveladas en el Evangelio. En segundo lugar, la evidencia interna de aquellas virtudes del Espíritu acerca de las cuales éste hace promesas. Y en tercer lugar, el testimonio del Espíritu de adopción testificando con nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Todo esto tendrá como fruto suyo un corazón humilde y santo. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, de esta respuesta deducimos que la seguridad de la salvación es una obra cuyo autor principal es el Espíritu Santo. Más específicamente, es el testimonio y la evidencia interna que el Espíritu Santo imprime, la tercera persona de la Trinidad, imprime en el alma de todos aquellos que poseen fe en la sangre y la justicia de Cristo en su favor. Quizá en este momento te puedas hacer la pregunta, bueno, ¿y qué tiene que ver esto con Primera de Juan? Versículos del 1 al 4, del capítulo 1. La respuesta es que la relación entre Primera de Juan y la seguridad de la salvación se puede entender por medio de todo el contenido de la epístola. En palabras del profesor Joel Bicky, Primera de Juan nos ayuda a extraer nuestro corazón de nuestro pecho y a ponerlo delante de nosotros. Y bíblicamente dar un paso atrás y observar los frutos de la obra del Espíritu en ese corazón. Primera de Juan está repleta de marcas o distintivos que caracterizan a un verdadero hijo de Dios. Así que al leer toda Primera de Juan, analizaremos si nuestro corazón verdaderamente es un corazón que le pertenece a Dios o que no le pertenece a Dios. Primera de Juan ayudará a que todos juntos en este lugar examinemos nuestro corazón. Más específicamente, lo analicemos en búsqueda de los frutos que deben caracterizar a aquel que es un hijo de Dios. Como dice el versículo 3, a todo aquel que tiene comunión con el Padre, con el Hijo y con la Iglesia. ¿Por qué? Porque a veces es muy fácil perder la objetividad cristiana o la objetividad espiritual. Y muchos de nosotros, o muchas de las personas que pueden estar en este lugar, pueden estar creyendo o considerándose a sí mismos como verdaderos creyentes. Pero su corazón no tiene ni una marca de aquellas que deben caracterizar a un hijo de Dios. Si ese es tu caso, que el Señor nos acompañe en esta mañana y en el transcurso de los estudios de los cuales estaré a cargo, porque Dios mediante abarcaremos toda Primera de Juan con el propósito de que al terminar Primera de Juan todos tengan una certeza de dónde se encuentran espiritualmente y qué es lo que Dios hace para proveer o para rectificar esa condición de aquel que no sea un hijo de Dios. Entonces, ser un hijo de Dios a veces no es tan fácil de discernir, pero las marcas del Espíritu Santo deben estar en el corazón de todo aquel que conoce al Señor. Por ejemplo, las bienaventuranzas son características de un ciudadano celestial. Gálatas, en este caso capítulo 5, versículos del 22 al 23, son todos fruto del Espíritu, características también de un corazón en el que mora el Espíritu Santo. No obstante, a veces es difícil percibir un testimonio claro y definitivo del Espíritu Santo a nuestro propio corazón. El desconocimiento o la mala instrucción bíblica, la inestabilidad afectiva o emocional del creyente, las distintas sensaciones que experimentamos al luchar contra la carne que mora en nosotros, la forma en que Satanás extravía los sentidos espirituales de las personas y la pereza de algunos creyentes en participar de las distintas disciplinas espirituales hacen que los cristianos experimenten mucha interferencia al momento de oír la voz del Espíritu Santo o el testimonio que certifique que aquel creyente se encuentra en un verdadero estado de gracia. Es aquí donde el apóstol Juan se convierte en alguien muy importante para nosotros. Toda esta primera epístola representa una gran bendición para el creyente. El discípulo amado busca guiar a su audiencia hacia una verdadera seguridad de la salvación. Pero él no fundamenta la certeza de una vida regenerada en el interior del creyente, sino en los frutos que la vida del creyente debe representar. Tal como un anillo de oro se distingue por las marcas que el fabricante forja en él, así el corazón de un verdadero creyente, el cual ha sido regenerado, se distingue por las marcas que certifican una obra sobrenatural de Dios. Toda la epístola primera de Juan está llena de lo que podría llamarse examinaciones de la seguridad de la salvación o marcas de un verdadero cristiano. En este caso, la fe de su audiencia es puesta a prueba, pero no es probada por el fuego, porque a veces probar la fe, cierto, lo entendemos como una prueba, una tribulación, una dificultad que atravesamos, sino que esta prueba de fe es un examen que se hace al corazón de la persona a fin de verificar si allí existe realmente la fe. Si Dios lo permite, entonces estudiaremos toda la epístola primera de Juan con el propósito de encontrar ayuda y dirección divina a fin de discernir nuestro verdadero estado espiritual. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, oyente, con respecto a un verdadero estado espiritual? ¿Dónde estás en tu condición espiritual? Primera de Juan nos permitirá saberlo. Si no eres creyente, espero que el Espíritu Santo derribe la casa que has edificado sobre la arena. Y después de entenderlo, también debes saber que Cristo es lo suficientemente poderoso para vencer la esclavitud a la cual nos somete el pecado y es suficientemente bondadoso para recibir al más vil de los pecadores. Si eres salvo, espero que el Señor permita que entiendas eso. Y si eres salvo, espero que puedas ser consolado y afirmado con la seguridad de ser posesión preciada de Dios. Las oraciones que Cristo eleva minuto a minuto en nuestro favor cuando intercede a la diestra de Dios deben ser de gran gozo, tranquilidad y confianza para el creyente. Bueno, ahora sí estamos listos para iniciar nuestro estudio de Primera de Juan. En nuestro pasaje de hoy, entonces, veremos versículos del 1 al 4 del capítulo 1. Allí, y esta mañana, con la ayuda del Señor, veremos que el gozo cristiano se alcanza cuando se posee la certeza de ser un hijo de Dios, de tener comunión con Jesús, con el Padre y con la Iglesia. No obstante, tal comunión es imposible de tener sin un entendimiento apropiado de Jesucristo. El título de este sermón es Primera de Juan, la fe en Cristo puesta a prueba. Y nuestro primer punto es la fe a la luz del entendimiento de Cristo. En semejanza a la epístola de los Hebreos, Primera de Juan no nombra el autor al comenzar la epístola, como pudimos ver al leer. Tampoco contiene una bendición apostólica al comienzo, y tal como Santiago, tampoco termina con un saludo formal. Sin embargo, la tradición dice que es Juan el autor de esta epístola, por medio de Policarpo, quien fue discípulo directo de Juan, e Ireneo, discípulo de Policarpo, discípulo de Juan, pero también porque la evidencia interna es abrumadora. Quizá usted al leer estos primeros cuatro versículos vino o trajo a su mente otro pasaje. ¿Qué otro pasaje de la Escritura se le parece a estos versículos que leímos? El prólogo del Evangelio de Juan. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Hay una gran similitud entre todo el Evangelio de Juan y todo el contenido de Primera de Juan. La evidencia es abrumadora. Definitivamente tiene que ser la misma pluma la que escribió el Evangelio y esta epístola. La audiencia de esta epístola se cree que fueron los cristianos que vivían en la región al norte del río Éufrates. Estos creyentes no estaban tanto al occidente, hacia Roma, sino que estaban bien hacia el oriente. De hecho, 1 de Pedro capítulo 5, versículo 13, menciona a unos cristianos ubicados en Babilonia. Se cree que eran estos, o fueron estos, a quienes Juan abordó con su primera epístola. Con respecto a la fecha, se cree que fue escrita entre el 85 y 95 después de Cristo. ¿Qué tiene que ver esto entonces, o por qué es importante recordarlo? Es muy importante porque el lugar y la fecha donde se escribió Primera de Juan están estrechamente relacionados con el contenido, ya que Juan, entre uno de los propósitos que tenía, aparte de afirmar al creyente en la certeza de su salvación, era abordar o atacar herejías específicas, en este caso el gnosticismo y el docetismo. Debemos definir al menos aquella llamada docetismo, que es a su vez una rama del gnosticismo. Yo creo que estas son cosas que debemos saber, porque aún hoy en día hay muchas personas que creen o tienen este tipo de creencias, gnósticos o docéticos. Y muchas de estas herejías han abordado o han permeado distintas ramas de religiones que se llaman a sí mismo cristianas. Pero nosotros debemos afirmarnos en un correcto entendimiento de Jesucristo. Les voy a explicar por qué es importante entender al menos el docetismo. El docetismo, entonces, enseñaba que al Redentor, a Jesucristo, no se le permitía o no se le permitió contacto real con la materia física, la cual para los gnósticos es pecaminosa. Como consecuencia de esto, entonces, ¿qué afirma un docético o un doceta? Que el nacimiento de Cristo, sus sufrimientos humanos y su muerte son una apariencia engañosa, una visión transitoria, la cual Él, Cristo, asumió solo para revelarse a sí mismo a la naturaleza sensorial del hombre. En términos de un simple mortal, el docetismo niega la humanidad de Cristo y dice que cuando nosotros en los relatos de los evangelios leemos particularidades del cuerpo o la naturaleza humana de Cristo, son simplemente ilusiones, apariencias, formas transitorias que Cristo tomó para revelarse a la vista de aquellos que recibirían este testimonio. ¿Qué quiere decir esto entonces? Que cada vez que un lector de los evangelios encuentre referencias al cuerpo de Cristo, no es realmente Cristo, es una ilusión transitoria. Después de haber descrito esta herejía, vuelva a leer conmigo los primeros versículos y se dará cuenta cuán importante es entender esto. Mira lo que dice el apóstol: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado. Uno no puede oír, ver y contemplar una simple ilusión, menos aún, siga leyendo. Y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto. Y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Es así, pues, digamos, más claro, o después de haber visto el docetismo, entendemos con mayor claridad. Es como si el apóstol dijera: yo escuché su voz cuando me llamó a seguirle, y no fue una ilusión. Yo lo escuché enseñar con su voz de autoridad. Yo lo vi morir en la cruz. Yo lo vi resucitar en gloria. Mis manos le tocaron y sobre todo mi cabeza se recostó en su pecho. No era una simple ilusión. Cristo tenía un cuerpo humano real, concebido por el Espíritu Santo en María, nació, vivió, sufrió, murió, resucitó y ascendió en gloria. Todo eso con un cuerpo humano como lo tiene usted y como lo tengo yo. Lucas 24, del 38 al 39, dice: En palabras del Cristo resucitado, ¿por qué estáis turbados si vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. ¿Por qué son tan peligrosas las herejías que niegan la verdadera humanidad de Jesucristo? Como dijo un teólogo de la iglesia antigua, aquello que no fue asumido no puede ser sanado o redimido. Si Cristo no asumió un verdadero cuerpo humano, entonces Cristo no pudo haber redimido a un verdadero cuerpo humano. Si Cristo no tuvo cuerpo humano, nuestros cuerpos jamás podrán ser redimidos. Mire qué importante es tener un entendimiento correcto de la naturaleza humana de Cristo. Hay una anécdota sobre el apóstol Juan que se encontraba en un baño público o en una letrina y llegó uno de los herejes gnósticos llamado Cerinto, y cuando el apóstol Juan se enteró de que este hereje estaba en el mismo lugar, salió corriendo, de temor de que los muros se cayeran, creyendo que Dios iba a juzgar a aquel hereje en ese mismo instante. Así de importante era para el apóstol Juan tener un verdadero entendimiento de Jesucristo. Y así veía Juan que a Dios le importaba quien distorsionara una verdadera naturaleza o el entendimiento correcto de la persona de Jesucristo. Les mencioné al principio de Primera de Juan que está lleno de marcas. Bueno, una de las marcas para discernir a un verdadero creyente es marca de tipo doctrinal. Juan comienza a examinar a su audiencia en base al entendimiento de la doctrina de Cristo. Sin este, ninguna persona puede ser salva. Miremos 1 de Juan capítulo 4, versículo 2. Mírelo conmigo, 1 de Juan capítulo 4, versículo 2. Allí dice, en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios, y este es el espíritu del anticristo. Una marca que distingue a un verdadero hijo de Dios es que confiesa que Jesús ha venido en carne, que confiesa que Cristo tuvo un cuerpo humano y lo tiene hasta hoy en día verdaderamente. ¿En quién o a quién imita a alguien que niega una verdadera naturaleza humana de Cristo? Al anticristo. Es el anticristo el que niega que Jesús realmente fue humano. En otras palabras, creer que Jesús el hombre es Cristo el Mesías es una marca por medio de la cual se distingue un verdadero creyente. En el capítulo 2 también encontramos esto, versículo 19 al 22. En el versículo 22 del capítulo 2 dice, ¿quién es el mentiroso sino que niega que Jesús el hombre es Cristo, el Mesías, el ungido? Como vemos entonces, es importante entender a Cristo correctamente. Esa es la primera forma de distinguir a un verdadero cristiano. Quizá en este punto te preguntas, bueno, ¿y ahora qué hago? ¿Cómo me doy cuenta de si mi entendimiento de Cristo es el correcto o no es el correcto? Bueno, jamás sabré cuán torcido está el árbol si nunca he visto un árbol recto o derecho. En otras palabras, la mejor forma de saber si mi entendimiento de Cristo es incorrecto es cotejándolo con las Escrituras. Como dijo el Señor Jesucristo, ellas son las que dan testimonio de mí en Juan 5:39. Las Escrituras, y solamente las Escrituras, son el medio aprobado por Dios para adquirir conocimiento del Señor. Debes tener un conocimiento o entendimiento correcto de la humanidad de Cristo, porque fallar en esta área tendrá consecuencias eternamente fatales para tu alma. ¿Cómo podría ser Cristo tu sustituto en la cruz si Él nunca tuvo un cuerpo humano? ¿Cómo podría Cristo redimir tu alma si Él no fue humano y por ende no tuvo alma? ¿Cómo podría Cristo entender mi dolor si Él nunca fue humano? ¿Cómo podría el Señor mirarme con misericordia cuando sucumbo ante la tentación si Él no experimentó la horrible fuerza de ser tentado? ¿Cómo podría Cristo mirarme con compasión si Él no experimentó las limitaciones que experimentamos los seres humanos? Ahora, querido asistente a esta congregación, si bien conocer a Cristo es la base fundamental sobre la cual se edifica la seguridad de la salvación, el conocimiento de Cristo no lo es todo. No lo es todo. Existen personas con gran conocimiento y entendimiento de Jesucristo que no son cristianos. Vamos a nuestro segundo punto, y el nombre de este punto es la fe a la luz de la comunión con Cristo. En el versículo 3 de Primera de Juan, vemos de primera mano que el apóstol está expresando su conocimiento de Jesucristo. Ese propósito, al hacer esto, es que su audiencia pueda tener comunión con los apóstoles o la iglesia, y a su vez, esa comunión se tiene con el Padre y con el Hijo. En este aspecto de la comunión es donde el apóstol evalúa a su audiencia desde una perspectiva práctica. Mira el versículo 6 del capítulo 1. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Así pues, vimos en el versículo 3 al apóstol diciendo: les explico la naturaleza humana de Cristo para que ustedes tengan comunión con la iglesia, con el Padre y con el Hijo. Pero el versículo 6 resalta la posibilidad de que existan personas afirmando tener comunión con el Señor, pero viviendo en tinieblas. El primer tipo de marcas a lo largo de la epístola de Juan, recordemos, relacionadas con el entendimiento de Cristo. El segundo tipo de marcas están relacionadas con la práctica, con la vida de aquel que afirma realmente conocer a Jesucristo. En el capítulo 2, versículo 3, leemos: y en esto sabemos que nosotros le conocemos. ¿Cómo? Si guardamos sus mandamientos. Aquel que conoce verdaderamente a Jesucristo guarda sus mandamientos. Versículo 9 del capítulo 2. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. Una persona que aborrece a su hermano, todavía se encuentra en tinieblas. Versículo 15 del capítulo 2. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. En todos aquellos en quienes el amor del Padre mora, no se puede hallar amor hacia el mundo. En la audiencia del apóstol había personas con un entendimiento correcto de Cristo, pero con defectos en su vida cristiana. El apóstol hace varias referencias a personas que decían o confesaban algo que no era realidad en sus vidas. El contraste empleado por Juan entre afirmar o decir algo y vivir de forma contradictoria a lo que se afirma es abundante. El versículo 8 del capítulo 1 dice: si decimos que no tenemos pecados, ¿cuál es el resultado? Nos engañamos a nosotros mismos. El versículo 10 del capítulo 1: si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso. Versículo 4 del capítulo 2: el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. Habrá aquí personas que digan tener comunión con Cristo y que anden en tinieblas. Habrá aquí personas que nieguen tener pecado o haber cometido pecado. Hay en esta congregación personas que afirmen conocer a Cristo, pero que en privado no guarden sus mandamientos. Si aquí hay alguien que aborrece a su hermano, entonces estás en tinieblas. En los creyentes puede existir la misma confusión ideológica que la corrupción humana ha traído principalmente en esta época. ¿Cómo es posible que un hombre, después de mirarse al espejo, afirme ser mujer? ¿O cómo es posible que una mujer, mirándose fijamente un espejo, afirme que el género o el sexo es algo meramente psicológico y que tiene cuerpo de mujer, pero afirma ser hombre? Eso es lo que vemos que abunda hoy en día, ¿cierto? Es lo mismo cuando una persona se mira en el espejo de la palabra y ve, por ejemplo, que ninguna de las marcas que caracterizan a un cristiano existen en su vida, pero continúa afirmando que es un cristiano. Es el mismo tema. Tú puedes afirmar y confesar y elevar tu grito a los cuatro vientos diciendo que eres creyente. Está bien. Pero ¿qué pasa cuando te miras en el espejo de la palabra? ¿Eres o no eres? Que el Señor te permita a ti mismo contestar esa pregunta. Pero no sigas yendo en contra de la lógica espiritual de la palabra. Si ese es tu caso, debes entonces reaccionar. Como dijo el puritano Thomas Watson, ¿qué beneficio obtendrá un hombre de ir al infierno cuando durante su vida hizo que todo el mundo pensara que iría al cielo? Dijo además Thomas Watson, el hipócrita engaña a otros mientras vive, pero en última instancia se engaña a sí mismo cuando muere. ¿Qué beneficio obtienes de hacer creer a otros que eres cristiano si en tu corazón sabes que no lo eres? ¿Cuál va a ser el principal perjudicado de este engaño? Tú. Mentiroso, como lo llama Juan, de nada te servirá hacer pensar a tus familiares y amigos que irás al cielo. Terminarás por engañarte a ti mismo y serás el principal perjudicado. No continúes intentando engañar a nadie, no vale la pena. Si llevas mucho tiempo asistiendo a la iglesia, no importa, no sigas engañándote. Obtendrás mayor provecho cuando confieses que te has estado engañando a ti mismo y que necesitas verdaderamente nacer de nuevo. Estoy seguro, completamente seguro, de que si tú decides confesar a los hermanos de esta congregación que te has estado engañando a ti mismo y a otros, nadie te juzgará, por el contrario, elevaremos un grito al cielo de gozo al entender que alguien se ha arrepentido de sus pecados y que ha verdaderamente nacido de nuevo. Quizá te estés preguntando, bueno, después de engañar al Señor o tratar de engañar al Señor por tanto tiempo, ¿en verdad estará Él dispuesto a perdonarme? Bueno, dejemos que el apóstol nos responda en el capítulo 2, versículo 1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación de nuestros pecados, y no solamente de los nuestros, sino también por los del mundo entero. Si has cometido el pecado de engañarte a ti mismo y a otros con respecto a tu cristianismo, Cristo te puede perdonar. Hebreos 7:25 dice, Cristo puede salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Ahora tú, creyente, puedes también preguntarte, bueno, ¿cómo debo entender las cosas que el apóstol está diciendo? Yo tengo la certeza de andar en la luz, pero en ocasiones mi carne me hace dar algunos pasos en la senda de las tinieblas. Sé que conozco a Cristo, pero hay ciertas áreas en las que no obedezco al Señor. El Espíritu da testimonio a mi espíritu de que soy hijo de Dios, pero ha habido ocasiones en las que he aborrecido a mi hermano o a mi hermana en Cristo. Sé que el amor del Padre está en mí, pero hay ocasiones en las que siento amar al mundo o algunas de las cosas que hay en el mundo. ¿Quiere decir eso que no soy salvo? No necesariamente. Dejemos también que el apóstol Juan nos responda. Vaya al versículo 4 del capítulo 3. El discípulo amado nos da la definición más concisa de lo que significa la palabra pecado. El versículo 4 del capítulo 3 dice: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es la infracción de la ley. ¿Qué es pecado? ¿Qué significa el pecado? Infracción de la ley. Versículo 6. Es importante porque allí leemos. Gracias. Gracias. Versículo 6 dice entonces: todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Observar este versículo de forma aislada haría creer que un verdadero creyente jamás comete pecado. No obstante, los versículos 8 y 9 nos dan la solución. El que practica el pecado, ¿el que qué? Practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Hay una diferencia muy grande entre cometer pecado y ser practicante del pecado. Ambas son prohibidas por el Señor, y el creyente debe apuntar a no pecar en ninguna manera en contra del Señor, pero a causa de la carne o la vieja naturaleza con la que seguimos cargando, en ocasiones podemos pecar contra el Señor. Obviamente hay grados de pecados, y hay pecados en los que no debemos incurrir, pero aquí el apóstol hace una distinción muy clara. El creyente no debe ser practicante de ningún pecado. Ningún pecado se puede enseñorear de nosotros. Como dice el viejo refrán, una cosa es que te caiga una pequeña rama en la cabeza y otra cosa es que el pájaro te haga nido en la cabeza. El Señor nos ayudará y rogamos su asistencia para que a medida que estudiamos la epístola nos permita entender con plena certeza si tenemos una verdadera comunión con Dios o no. Nuestro propósito debe ser el mismo del apóstol Juan, y es que cuando tienes la certeza de ser un hijo de Dios, tu gozo será pleno. Mire el versículo 4 del capítulo 1. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Ahí llegamos a nuestro tercer y último punto: la fe a la luz del gozo cumplido en Cristo. La expresión gozo cumplido es particular del apóstol Juan. Él la incluye en su evangelio, y allí la vemos en el versículo 11 del capítulo 15, en el contexto de la unión y comunión con Cristo, representada ante la vid y los pámpanos. Juan muestra a Cristo afirmando: estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. De igual manera, en la oración sacerdotal, donde Cristo también habló de la unión que los creyentes tienen con el Padre y el Señor, en Juan 17:13 leemos: pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Como podemos ver entonces, el gozo cristiano está fundamentado en una verdadera comunión con el Padre y con el Hijo. Es un motivo de gran felicidad y alegría tener comunión con el Padre. Es un motivo de gran felicidad y alegría tener comunión con Dios el Hijo. Pero también es un motivo de gran felicidad y alegría tener comunión con la Iglesia de Cristo. Como dijo David Clarkson, en este versículo está el cielo y en toda la felicidad que los hombres, perdón, y aquí en este pasaje está toda la felicidad que los hombres y ángeles pudiesen desear. ¿Qué habrá mejor que tener una fuerte comunión con el Padre, con el Hijo y con su Iglesia? El apóstol dice aquí algo muy importante, y es que el cristiano debe tener un gozo completo. Dios no desea que sus hijos sobrevivan simplemente el cristianismo con un gozo a medias. El gozo del cristiano debe ser vigoroso y rebosante. Tener certeza de mi salvación inyectará a mi corazón un gozo que me provea consuelo para enfrentar cualquier dificultad. Un gozo que me lleve a atesorar el reino de Dios por encima de cualquier otra cosa. Y un gozo que me lleve a anhelar con gran expectativa mi ingreso a la eternidad. Ese es el gozo que tenemos. Tener la certeza y la seguridad de la salvación debe tener el propósito de inyectar gran gozo a nuestras almas, de elevar nuestras almas en adoración y de vivir con un gozo y alegría plenos. Madres, la certeza de su salvación les dará el gozo que les permite atravesar cualquier dificultad. Padres, el gozo de Cristo los fortalecerá cuando escasee la provisión en el hogar. Niños, la salvación les puede dar la felicidad de tener a Cristo como su gran hermano mayor. Jóvenes, tener comunión con Cristo les encaminará en el principal propósito para el cual fueron creados, para glorificar a Dios y disfrutar de Él por siempre. Recordemos entonces que este gozo se produce después de tener la certeza de la salvación. El gozo que da la comunión con el Padre, el Hijo y la Iglesia es un gozo pleno, un gozo vigoroso, robusto. Quizá hoy tu estado espiritual sea difícil de discernir para ti mismo. Por eso, roguemos al Señor que pueda utilizar Primera de Juan en nuestras vidas para que nos permita ver esto con claridad. Quizás sabes que no eres salvo y no te interesa hacerlo. Quizá quiera Dios que reacciones ante el tremendo error en el que te encuentras. Quizás sabes que no eres salvo, pero te consuelas con la idea de recibir misericordia de parte de Dios sin haberte arrepentido de tus pecados ni haber puesto tu fe en Jesucristo. Olvídalo, no pasará. Quizá no eres salvo, pero estás convencido de que lo eres, mas tu vida no muestra ninguna evidencia de una verdadera comunión con Cristo. Espero que Primera de Juan pueda abrir tus ojos. Quizá en realidad eres salvo, pero no tienes seguridad de serlo, porque constantemente pierdes en tu lucha contra el pecado, o a causa de tu pereza espiritual, no puedes discernir que eres un verdadero hijo de Dios, y tu alma languidece de vitalidad espiritual. Quiera Dios usar Primera de Juan para afirmarte en la libertad con que Cristo te ha hecho libre. Quizá eres salvo y lo sabes, pero luchas con la falta de seguridad de forma constante y periódica. Quiera Dios poner un sello definitivo sobre tu alma, de que eres posesión suya. Quizá eres salvo y estás seguro de ello. Gloria a Dios. Si es así, adquirirás gran consuelo y gran ánimo, y tu gozo será completo. Quiera Dios que Él pueda hacer esto al terminar nuestro estudio. sobre Primera de Juan. Cualquiera que sea tu condición esta mañana, mi oración es que seas salvo si lo necesitas. Que te afirme el Señor en la comunión que Él provee a través de Cristo y su iglesia. Quiera Dios que al finalizar Primera de Juan podamos recitar juntos a una voz la primera pregunta del Catecismo de Heidelberg. ¿Cuál es tu único consuelo en la vida y en la muerte? Que no me pertenezco, sino que yo, con cuerpo y alma, tanto en la vida como en la muerte, pertenezco a mi fiel Salvador Jesucristo, quien con su preciosa sangre expió mis pecados y me libró del poder del diablo y me guarda de tal manera que sin la voluntad del Padre Celestial ni un solo cabello de mi cabeza puede caer. Antes, todas las cosas suceden al servicio de mi salvación y por lo tanto, por su Espíritu Santo, también me asegura la vida eterna y hace que yo sinceramente desee y me prepare de ahora en adelante a vivir en pos de Él. Terminemos con una oración. Señor, quisiera rogar para que en medio de las limitaciones que tenemos quienes comunicamos tu palabra, tú puedas considerar utilizar a tu Espíritu Santo y orar en las vidas de las personas a quienes has traído esta mañana a escuchar tu palabra, Señor. Ora, por favor, Señor, por amor a estas almas. Obra, Señor, por favor, por amor a la gloria de tu propio nombre. Ten compasión de nosotros, Señor. Ten compasión de las personas que has traído a este lugar. Y haz que tu voz resuene con claridad. Y que todos y cada uno de los asistentes a esta congregación puedan entender en dónde se encuentran con respecto a la relación que sostienen contigo. Por favor, Señor, provee salvación al que no la tenga, provee dirección al creyente que la tenga, pero carezca de consuelo. Y provee, Señor, gran gozo y gran fuerza en aquellos de tus hijos que son salvos y lo saben. Que Primera de Juan y las marcas usadas por el apóstol puedan, Señor, afirmarnos en la comunión contigo, con tu Hijo y con tu iglesia. Y que nosotros podamos extraer de este pozo un gozo que no se agote. Un gozo que pueda soportar toda tribulación que llegue a nuestra vida. Un gozo que nos guíe a anhelar ingresar a la eternidad para estar contigo. Un gozo que sea indestructible, Señor. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.